Voto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. ¿Qué tal, oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes para todos. En este mediodía de hoy jueves, los estamos saludando desde acá, desde la academia, nuevamente con ustedes para hablar de temas que son importantes conocer desde el punto de vista personal o profesional. Cualquiera que sea nuestra ubicación, es importante que conozcamos temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Y hoy tengo un invitado especial. Se trata del doctor Carlos Arturo Riveros Martínez, un abogado especialista en Derecho Público, con magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Colombia. Él es inspector de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2011. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial de Bogotá y del Ministerio del Trabajo. Doctor Carlos Arturo Riveros, bienvenido nuevamente a Unipiloto Radio. Ya con él hemos estado en varias oportunidades. Lo conocemos, nos conocemos y es grato tenerlo nuevamente en los micrófonos de la Radio Académica por Excelencia. Bienvenido.
Tito, cordial saludo a toda nuestra audiencia académica y por supuesto a toda la ciudadanía que nos escucha a través de este amplio espacio universitario.
¿Qué hace un coordinador del Grupo Atención al Ciudadano en el Ministerio del Trabajo? ¿Cuál es su principal función?
Digamos que funcionalmente no somos superiores jerárquicos de ese grupo, sino que articulamos ese equipo de trabajo de atención al ciudadano que está, digamos que subdividido en dos partes.
Ajá.
La parte de trámites propios que atendemos en este grupo y la orientación laboral que demandan y requieren todos los trabajadores o extrabajadores para poder adelantar las reclamaciones por inconformidades derivadas de las relaciones laborales.
Vamos a hablar un poquitico con el doctor Carlos Arturo sobre lo que es una inspección de trabajo dentro del Ministerio de Trabajo, pero yo quiero agregar que el convenio 81 de 1947 de la OIT relativo a la inspección de trabajo en la industria y el comercio y vigente en Colombia, inspector de trabajo y seguridad social en virtud de la ley 23 de 1967, prevé a la inspección en sus artículos 1.3 como un sistema. Y del mismo modo es así concebida por el artículo 3 del convenio 129 de la OIT relativo a la agricultura, aprobado por la ley 47 de 1975. Yo quisiera informar a nuestra audiencia que de conformidad con el contenido del artículo 3 del convenio 81 del sistema de inspección, está encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines. En la medida en que los inspectores de trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones, En segundo lugar, facilitar información técnica y asesoría a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. Como tercer punto, poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. En torno, pues, a todo esto, es importante advertir dentro de nuestro programa que la naturaleza del sistema de inspección en Colombia es pública y de conformidad con su esencia de policía administrativa laboral. Pertenece a la estructura de la administración de derecho público como monopolio administrativo gubernamental. Concordantemente, la racionalidad de la actuación estatal en el sistema de inspección se basa, a diferencia de la actuación privada, en finalidades públicas y se dirige al cumplimiento de los cometidos del Ministerio de Trabajo, en especial de la salvaguarda del orden público a través de la garantía del cumplimiento de la normatividad laboral y demás disposiciones sociales. Dicho esto, pues yo paso a preguntarle al doctor Carlos Arturo Riveros, ¿cuál es el trámite para despedir a una mujer embarazada o en licencia de maternidad cuando existe una causa justificada para el despido? ¿Qué debo hacer si me despidieron por estar embarazado o por encontrarme en licencia de maternidad? Pregunta para el doctor Carlos Arturo.
Vale, Tito. Sí, este es un trámite que digamos que tiene un porcentaje alto de consulta y de evolución dentro de los trámites asignados a este grupo de atención al ciudadano y trámites. Y obedece esencialmente a una protección especial de carácter constitucional de el que está por nacer. Correcto. Y en virtud de esta circunstancia, pues la trabajadora que se encuentre en embarazo o en estado de disfrute de su licencia de maternidad no podrá ser despedida del Ministerio del Trabajo, salvo pues que medie una justa causa para que se pueda verificar por parte del inspector de conocimiento esa causal para ser despedida la trabajadora y que se desvirtúe, que sea por cualquier actuación de carácter discriminatoria. En virtud de eso, esta solicitud debe presentarse de manera escrita con unos acápites donde se denuncien los hechos, los fundamentos de derecho, las pruebas que se tienen para que sean verificadas por el inspector o la inspectora de trabajo y, por supuesto, la dirección electrónica o física de notificación de la trabajadora a efectos de garantizarle dentro de este trámite el derecho de defensa y contradicción.
¿Podríamos decir, doctor Carlos Arturo, más o menos qué tipo de cuestión se le puede imputar a una persona que está de una mujer que está embarazada y que el empleador halle una justa causa para despedirla? Más o menos qué tipo de conducta.
Listo, digamos que derivado del contrato de trabajo y conforme al reglamento interno de trabajo y el mismo código sustantivo del trabajo, al nacer a la vida jurídica un contrato laboral, se contraen unos deberes, unos derechos y unas obligaciones.
Claro.
Y quebrantar cualquiera de esas tres, pues lo coloca al tenor de un procedimiento disciplinario que es el que se debe observar con todas las garantías fundamentales que debe tener la trabajadora. Si se incumplen estas obligaciones o estos deberes, pues habrá nacido eventualmente una justa causa de las que contempla el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y que deberá dar origen a unas sanciones que deberán estar previamente establecidas en un reglamento interno de trabajo. Y conforme a esas eventuales faltas, que cometa la trabajadora, pues se hará acreedora, como ya lo dije, en el reglamento interno de trabajo, de manera expresa a esas sanciones, y de ser la terminación del contrato de trabajo, pues deberá ser el inspector de trabajo quien verifique o valide esta terminación o despido de la trabajadora.
Le pongo un ejemplo. La trabajadora es una persona que presentó una documentación y dentro de la documentación hay un título que resultó falso. ¿Eso es motivo para suspender a la trabajadora, para terminar el contrato estando embarazada?
Por supuesto. Quebrantar el ordenamiento jurídico laboral y tal vez el penal al incurrir en una eventual falsedad en un documento, pues acarrea unas consecuencias. ¿Qué es lo que debe venir acá en este momento? Pues un proceso disciplinario. Siempre debe mediar el derecho de defensa y contradicción de la trabajadora para que se le escuche y ella pueda rendir su versión y pueda ejercer sus derechos.
Exactamente. Muy bien. ¿Qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿Qué hay que tener en cuenta? Resumimos esas tres preguntas. ¿Qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, comencemos por el qué hacer.
El qué hacer, el empleador debe presentar un documento escrito solicitando la autorización de la terminación de ese contrato laboral con la trabajadora.
Dirigido al Ministerio del Trabajo.
Dirigido al Ministerio del Trabajo, Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de cada una de las direcciones territoriales donde se encuentra nuestro ministerio, que está en los 32 departamentos. Ese será el lugar donde se debe tramitar esa solicitud.
Correcto. Presentada la solicitud, entonces, ¿qué pasa?
Recibida la solicitud, también como se ha predicado del derecho disciplinario, se debe garantizar entonces el derecho de defensa y contradicción a la trabajadora. En consecuencia, el inspector o la inspectora de conocimiento de esta solicitud le dará traslado a la trabajadora o la citará para escucharla en versión libre respecto de ese proceso que previamente adelantó el empleador. Digamos que aquí no se va a constituir en una nueva instancia, sino lo que se va a hacer es a validar y verificar ese proceso disciplinario.
Y si se da el caso de despido, de la autorización por parte del Ministerio del despido de la trabajadora, por parte del inspector de trabajo, dice definitivamente que cometieron estos actos que son motivo para ser despedida, el empleador, ¿qué garantías tiene?
Pues la garantía que va a tener acá es que va a ser validado ese derecho de la trabajadora.
Ajá.
Porque si no se cumplió, digamos que eventualmente en el caso de los documentos falsificados aportados por la trabajadora, no se le rindió, no se le permitió el debido proceso y el derecho de defensa de contradicción, la trabajadora eventualmente puede acudir ante un juez constitucional de tutela y solicitar el reintegro a su puesto de trabajo por la vulneración de estos derechos fundamentales y quizás más derechos fundamentales. ¿Qué es lo que se debe revestir en este trámite? La garantía fundamental del derecho de defensa de contradicción y todos los derechos fundamentales en los cuales la trabajadora pueda ser afectada frente a esa situación. Es decir, que efectivamente, digamos que haya sido vencida en un proceso disciplinario con el pleno de las garantías.
Correcto.
Sin esto, pues resultaría inválido el despido de esta trabajadora.
Uh-huh. Pero digamos que la encuentran
responsable.
Responsable, ¿no es cierto?
Sí.
Y entonces en ese caso no le van a pagar ninguna indemnización. El empleador no está obligado a pagar indemnización.
No, porque habría lugar a la comisión de una justa causa, que es la que va a verificar el inspector o la inspectora, y en consecuencia, pues, el inspector autorizará ese despido o esa terminación del contrato de trabajo.
Muy bien. Doctor Carlos Arturo Riveros, ¿cómo es ese trámite para la expedición a las empresas del certificado de trabajadores con discapacidad?
Listo. En virtud de la ley 361 de 1997, donde pues hay una protección también especial para esos trabajadores, pero adicionalmente se establecen unos incentivos de carácter de promoción de empleo y de carácter económico para las empresas. Uh-huh. Las empresas que contraten personal en condición de discapacidad pues tendrán una serie de beneficios. Dentro de esas funciones que tenemos desde el Grupo Atención al Ciudadano y Trámites está la de certificar la vinculación de esos trabajadores a las empresas y, de acuerdo al número del total de trabajadores vinculados y el número de trabajadores en condición de discapacidad, se le asigna un porcentaje que será tenido en cuenta en los procesos de contratación y en los procesos de licitación pública. Y le otorgará, digamos que, un privilegio a esas empresas para posicionarse en ese proceso de calificación en el caso de las licitaciones del sector público. O para la prevalencia en la contratación también en el sector privado.
Correcto. ¿Cómo es el procedimiento, por ejemplo, del depósito de cambio de junta directiva de una organización sindical?
Dentro de las competencias también del Grupo Atención al Ciudadano y Trámites se encuentra establecido los trámites relacionados con los depósitos sindicales, y dentro de eso está allí la modificación de la junta directiva, bien sea de manera total o parcial. Ese es un procedimiento que está conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y en el cual, dentro de la autonomía de las organizaciones sindicales, luego de efectuarse una elección de junta directiva, pues se debe efectuar el depósito ante el inspector del trabajo y posteriormente será remitido a la oficina de archivo sindical, que es donde reposa el histórico, la memoria histórica de cada una de las organizaciones sindicales que están constituidas.
Se habla de las generalidades de este procedimiento, ¿cuáles serían?
En cuanto a las generalidades, pues tendríamos que decir que tenemos tres clases de organizaciones sindicales, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las organizaciones de primer grado están dadas como aquellas organizaciones sindicales donde se encuentran afiliados los trabajadores y pueden ser de carácter de empresa, de industria o de profesión u oficio. Las de segundo grado hacen alusión a las federaciones, que es donde se organizan las organizaciones sindicales, valga decirlo, para constituirse en una organización de segundo grado. Y las de tercer grado hacen alusión a esas federaciones que ya se asocian y crean o constituyen una confederación de trabajadores, que son las que, digamos, en el caso de Colombia, tienen una amplia connotación en el tema de la fijación del salario mínimo que cada año se realiza con el gobierno nacional y donde luego del ejercicio del diálogo social también se procura que sea expedido un decreto recogiendo este acuerdo. Si no hay ese acuerdo, pues será el gobierno nacional el que de manera unilateral fija el decreto de salario. Digamos que a grandes rasgos esas son como las tres jerarquías que tenemos en la condición de las organizaciones sindicales.
De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos técnicos para el procedimiento del depósito de cambio de junta directiva de una organización sindical?
Bueno, frente a esto, digamos que el requerimiento básico está establecido en un formulario establecido por el Ministerio del Trabajo, un formulario que debe ser diligenciado por las organizaciones sindicales. Y dentro de este mismo formulario se establecen, digamos que, unos requisitos básicos o mínimos de acuerdo con lo establecido por la Honorable Corte Constitucional, en el sentido de que el Ministerio del Trabajo es meramente depositario. Anteriormente, el Ministerio se abrogaba la facultad de poder negar la inscripción de una organización sindical. En este momento, con ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Ministerio no puede negar la inscripción de una organización sindical. Los requisitos materiales que debe tener esta solicitud son el formulario, una solicitud dirigida al inspector de trabajo, donde requiere el depósito o el registro de esa nueva junta de directiva de la organización sindical, la copia del acta donde se efectuó la elección de estos directivos y la nómina de esos nuevos directivos con la inclusión de su nombre, número de cédula y número de teléfono y contacto electrónico. Básicamente esos son los elementos que debe acompañar esta solicitud.
Doctor Carlos Arturo, muchas veces se presenta el despido sin justa causa de las personas con discapacidad. ¿Qué podría hacer una persona que la despiden del trabajo por causa de su condición de discapacidad?
En lo referido por la Corte Constitucional y la amplia jurisprudencia que ha sido ratificada, este despido carece de validez, es ineficaz. Y en virtud de eso, pues el trabajador o la trabajadora podrá acudir ante el juez constitucional de tutela para que se le amparen los derechos del trabajador. Hacer un despido de un trabajador en condición de discapacidad sin la previa autorización del inspector de trabajo le acarrea unas consecuencias de carácter económico al empleador, y es así como debe reconocer 180 días de salario por despedirse este trabajador en condición de discapacidad sin que haya mediado la autorización de parte del Ministerio del Trabajo, haya o no haya justa causa, porque también podemos decir que hay unas causas que han sido denominadas las causas objetivas y que pueden originar y deben ser validadas y verificadas también por el inspector de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado es a que los empleadores, en cualquier caso, frente a un trabajador en condición de discapacidad, previamente validen la solicitud ante el inspector de trabajo de la jurisdicción, para que no tengan consecuencias también posteriores frente a esa situación. Porque derivado de esto también no solo está ese tema, sino que por incurrirse en violación de derechos laborales del trabajador, pues también el Ministerio de Trabajo, y conforme a la ley 1610, puede iniciar una investigación administrativa laboral sancionatoria por la vulneración de los derechos del trabajador.
Esta protección de la cual usted hace ese análisis, ese planteamiento, podríamos decir que es lo mismo que la estabilidad laboral reforzada.
Por supuesto, hablamos de ese principio que ha sido desarrollado también por la Corte Constitucional en un principio de estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de salud que tiene el trabajador. Digamos que también aquí es importante señalar que la Corte Constitucional ha avanzado en el sentido de ampliar esta protección, y ahora se habla de una estabilidad laboral ocupacional, porque no solo se aplica a quienes son trabajadores formalmente, sino que también aplica a cualquier clase de vinculación, bien sea de carácter civil o comercial.
Correcto.
En ese orden de ideas hablamos de una estabilidad ocupacional reforzada.
Gracias, doctor Carlos Arturo, por estar en estos micrófonos con estos conceptos tan importantes para nuestra audiencia, desde luego. Y pues es importante recordar a nuestra audiencia que el doctor Carlos Arturo Riveros nos acompaña desde hace ya en varios programas, ha estado aquí hablándonos justamente de lo que significa el trabajo de una inspección de trabajo. Las principales funciones que desarrolla un inspector, ¿no? Porque muchas personas piensan que el inspector de trabajo está solamente para ir y visitar la empresa.
Ajá.
Verificar que la empresa está cumpliendo con normas legales, ¿no? Del Código Sustantivo del Trabajo. Pero el inspector hace muchas cosas más.
Por supuesto. Y ahí están, digamos que el marco de referencia está en la ley 1610, que es en un amplio...
1610 del año...
No recuerdo el año, 2005 es, creo que es.
Sí, creo que es el 2005.
Allí se establecen de manera clara, digamos, las competencias tan amplias que tiene el inspector de trabajo.
Ajá.
Y dentro de las funciones que están establecidas está la de prevención, inspección, vigilancia y control. Y cada una de estas funciones tiene una serie de connotaciones. Por eso nosotros estamos de manera, digamos que persuasiva, preventiva, orientando a los empleadores frente al cumplimiento de normas. Y de aquí se pueden originar, digamos que planes de mejora o planes de seguimiento para que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones laborales, sin que tengamos que llegar a la órbita sancionatoria, que ya es cuando definitivamente se debe imponer también una sanción por el incumplimiento o la infracción de las normas laborales.
Yo no sé si a usted le correspondería realmente emitir un concepto, pero hoy se está hablando en otros países, particularmente en Alemania. He tenido la noticia de que allí la semana laboral de 4 días está teniendo una gran acogida por la natural forma de descanso que se obtiene del empleado, y ese descanso da como resultado un mayor rendimiento en los 4 días que se labora. Entonces, hoy en día se habla de que el empleado tal vez necesita más el descanso aquí en Colombia. Y ya hay empresas, aquí en el mundo del trabajo, en alguna oportunidad hablamos con un empresario que estaba poniendo en práctica la semana laboral de 4 días, no de 5 días, sino de 4 días. ¿Qué opinión le merece?
Listo. Frente a ese tema, pues digamos que Colombia está incursionando en ese debate.
Uh-huh.
Digamos que ese es un buen ejemplo. Con el ingreso de Colombia a la OCDE,
uh-huh,
debemos referir también que este es uno de los países que tiene la jornada laboral más extensa.
Sí.
Y según los estudios, también demuestra que la productividad no se asimila a esa extensiva jornada laboral. Y pues ya en Colombia, ese empresario que también conocí, demuestra que efectivamente a mayor ambiente laboral saludable para el trabajador, y eso está representado en la reducción de la jornada laboral, hay una mayor productividad. En este momento, pues ya se avanza en una ley en la cual se está articulando e implementando la reducción de la jornada laboral en el territorio colombiano de manera progresiva. Durante 4 años se efectuará y esperamos llegar a 44 horas la jornada laboral.
44 horas semanales.
Correcto.
Que actualmente está en 48, ¿no?
48 y viene en reducción ya.
Claro. Muy bien, es el doctor Carlos Arturo Riveros Martínez que nos ha acompañado en el día de hoy aquí en este programa de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Él es abogado especialista en Derecho Público, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Colombia inspector de Trabajo y Seguridad Social desde septiembre del año 2011 y actualmente se desempeña como coordinador del grupo Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial de Bogotá y del Ministerio de Trabajo. Gracias, doctor Carlos Arturo, le reitero, y queda usted invitado para otro programa también, que hablaremos seguramente de más cosas que tienen que ver con el mundo del trabajo y la bioética laboral.
Vale, Tito, muchas gracias por la invitación a la Unipiloto, a quienes hacen posible este programa y este espacio de divulgación de los derechos y promoción de la misionalidad del Ministerio del Trabajo. Muchas gracias por la invitación.
No, señor, con mucho gusto. Y terminamos aquí también nuestro espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral en Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Desde la radio académica por excelencia, les hemos acompañado con estos conceptos importantes del mundo del trabajo para que ustedes tengan conciencia de lo que es realmente el ejercicio de un trabajo. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad. En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.